Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Quizás el mundo sea inteligible para las mentes racionales, decía la poeta Jane Kenyon, y quizás encendemos las lámparas al anochecer para nada. A pesar de todo, aquí estamos una vez más, una semana más, en Mar de Fueguitos, tratando de calentarnos, de encendernos con ese fueguito que algunas y algunas llevamos dentro. Hace falta más que nunca en estos tiempos ese fueguito, ese calorcito que nos acerque, que nos anime a cambiar las cosas, a transformarnos, a reinventarnos también de alguna manera. Vamos a hablar hoy de gentes que a estas horas, por ejemplo, están acampadas frente a los bancos, que quieren quedarse con sus viviendas, con sus casas. Vamos a hablar de esa recogida de firmas para conseguir que una iniciativa legislativa popular por la dación en pago sea aprobada, no les quede otro remedio, por el Congreso de los Diputados español. Vamos a hablar también de las gentes que se dedican a intentar cambiar las cosas, pero desde su trabajo como cooperantes o como gentes que trabajan en las organizaciones no gubernamentales. Uno de ellos, Jorge Jimeno, ha escrito un libro sobre la cooperación internacional, claves para entender qué es y cómo funciona. Mamá, quiero ser cooperante, es el título que le ha dado a este libro. Una salida, quizás también en estos malos tiempos, para el trabajo, ser cooperante en el sur y ser cooperante también es lo que se lleva aquí en el norte. Jorge Jimeno es ingeniero industrial y tiene estudios de posgrado en gestión de proyectos humanitarios y de desarrollo. Ha sido responsable de operaciones para varias ONGs en África, Centroamérica y Oriente Medio, y con él vamos a hablar de este oficio, de este trabajo de cooperante internacional. La música nos llega desde Aragón con un nuevo proyecto del que forman parte gentes de grupos pues muy conocidos por aquellas tierras en el panorama musical de Aragón, gentes de la electrónica, del rock y del folk, gentes de bandas como Mayacán, Ninja Skunk o Cicutan se han juntado en esta banda a la que le han puesto el nombre de uno de esos mitos que hay, dicen, por la tierra de Viescas, leyendas en las que aparecen muchas leyendas por aquella tierra, pues desde el mito de Santa Elena nos cuentan, hasta el del Señor de los Bosques, el Puente del Diablo, los aquelarres de la Artosa, brujas que, bueno, muchas brujas por aquella tierra aragonesa. Una de esas grandes y recordadas leyendas era Maut, dicen que habitó en el siglo XVI y de ella se decía que hacía ladrar a las gentes de ese valle, del valle de Viescas, como perros, y también cuentan que murió quemada en Zaragoza. Maut es el nombre de esta nueva banda aragonesa que hace electrofolk, o como dicen ellos también, neofolk, en el que mezclan la música electrónica y la música popular tradicional aragonesa. Música electrónica, melodías, instrumentos de la tradición aragonesa, guitarras distorsionadas, proyecciones audiovisuales, minimal, dubstep, gaitas, zanfonas, acordeones, todo eso es Maut, y hoy vamos a escuchar algunos de sus temas aquí en Mar de Fueguitos 1.0. Es el título que le han dado a este disco. Vamos con la canción de presentación de este trabajo de Maut, o el disco, la canción de la que han preparado un videoclip para lanzarse al mercado. Son Maut, nos zambullimos en la tradición y en la música electrónica aragonesa del siglo XXI. Abrimos nuestro diario de a bordo. La mesa del Congreso de los Diputados ha ampliado en 3 meses el plazo de recogida de firmas en apoyo a la iniciativa legislativa popular para la dación en pago, de forma que se podrán presentar firmas hasta el próximo 25 de enero de 2013. Desde el pasado 23 de abril, fecha en que empezó la recogida de firmas, y hasta el día de hoy, las entidades que conforman la comisión promotora han registrado más de 361.000 firmas y esperan registrar las 500.000 necesarias a finales de este mes. Aún así, los promotores han pedido a la mesa del Congreso una ampliación de 3 meses por varios motivos. En primer lugar, porque a pesar de que el cómputo de los 9 meses para recoger firmas se inició oficialmente el 6 de febrero, la Junta Electoral Central no entregó a la comisión promotora las cajas con los pliegues debidamente validados hasta el 17 de abril. Por lo tanto, transcurrieron más de 2 meses sin poder recoger firmas debido a la carencia de agilidad de la Junta Electoral. Por otro lado, el pasado mes de mayo, la Junta Electoral Central modificó el procedimiento para la verificación y certificación de las firmas, hecho que también provocó un retraso considerable en el proceso al cambiar la regulación de los fedatarios que recogen las firmas. Ante estas dificultades, surgidas durante el proceso, del todo ajenas a la comisión promotora, se decidió pedir una ampliación del plazo, puesto que el objetivo inicial es llegar al 1.000.000 de firmas. Por otro lado, la ampliación de 3 meses permite también mantener la movilización social ante la injusticia del sistema financiero e hipotecario, que se está cobrando un número indecente de víctimas en forma de familias desahuciadas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre el año 2007 y 2011 se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado español. Las comunidades autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranking de desahucios son Andalucía con 68.000, Cataluña 65.000 y la Comunidad Valenciana también 65.000. Esta iniciativa legislativa popular propone un cambio en la legislación hipotecaria con el fin de regular la dación en pago, que con la entrega de la vivienda se cancele la deuda hipotecaria con efecto retroactivo, la paralización también de los desahucios y la promoción del alquiler social. Por primera vez en el Estado español también se puede firmar y hacerse fedatario personas que dan fe de la autenticidad de las firmas recogidas de la ILP de manera online por internet a través de la web www.quenotehipotequenlavida.org. Hasta el momento se han acreditado como fedatarios de la ILP más de 3.200 personas en todo el estado. La ofensiva popular contra la forma en que las entidades bancarias tratan a la gente que no puede pagar sus hipotecas va aumentando, se va incrementando. Hoy, por ejemplo, a la acampada que desde hace 9 días mantienen en la puerta de la sede central de Bankia en Madrid, un grupo de personas afectadas por los préstamos hipotecarios que suscribieron con este banco se ha unido a ellos hoy mismo, pues con la ocupación de 2 sucursales del centro de Madrid, varias personas más, una sucursal de Bankia y otra de Banesto. Las personas que han ocupado estos 2 bancos han permanecido durante algo más de 1 hora en la oficina de Bankia situada en la Gran Vía y solo han salido cuando han tenido el compromiso del banco de que agilizará los trámites de las peticiones de dación en pago y alquiler social ya cursadas por varios afectados. La 30ª de personas que ocuparon la sucursal fueron apoyadas desde el exterior por otras tantas, vigiladas, eso sí, por varios agentes de la Unión de Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios. Manuel San Pastor, abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca, ha explicado que entre sus demandas también está la petición de que durante el próximo mes no se lleve a cabo ningún desahucio. Fuentes de Bankia, por su parte, aseguran que la entidad siempre tiene una posición negociadora y que analiza caso por caso cuál es la mejor solución para sus clientes, independientemente de las manifestaciones o peticiones conjuntas que se realicen. Asimismo, señalan también de este banco que ha llevado a cabo 80.000 renegociaciones de préstamos hipotecarios y dicen desde Bankia que han facilitado hasta 4 alquileres sociales, 4 este mismo miércoles, hoy mismo. Por otra parte, las familias que llevan 9 días acampadas en las puertas de la sede central de Bankia en Madrid han decidido permanecer en ese lugar de forma indefinida hasta que la entidad dé una solución a las peticiones que ya han cursado de dación en pago y alquiler social. Olga Velasco, de origen ecuatoriano, es una de esas personas que lleva 9 noches ya durmiendo a la intemperie para reclamar a Bankia un alquiler social que no le haga verse en la calle tras el 3er intento de desahucio que asegura está a punto de llegar. cuando prácticamente nadie veía que pudiera haber a la vuelta de la esquina una crisis, Olga Velasco, que trabajaba cuidando a personas mayores por horas, y su marido, empleado en una empresa de mudanza, contrataron una hipoteca con Bankia por valor de 268.000 euros. No teníamos avales ni empleos fijos, pero me dieron el préstamo en apenas 15 días, asegura Olga, tras 3 años pagando una cuota mensual que empezó en 700 euros y acabó en 1.750 euros, su marido y ella se quedaron en paro y su casa ya no, y en su casa ya no había ingresos con los que hacer frente a la hipoteca. Después de haber invertido en su piso los ahorros de sus 14 años en el Estado español, Olga Velasco está dispuesta a deshacerse de esa vivienda a cambio de un alquiler social y de no arrastrar de por vida una deuda de miles de euros que asegura le aboca a ella y a su familia a la pobreza más absoluta. Olga Velasco lleva 9 con la de hoy, serán 10 noches acampada frente a la sede central de Bankia en Madrid. Seguimos hablando de bancos. Las pruebas de solvencia realizadas por diferentes consultoras y firmas auditoras a la banca española entre mayo y septiembre han supuesto un coste de 31,39 millones de euros, según ha informado hoy mismo el Banco de España, que ha precisado también que el Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de aportaciones de los bancos, le reembolsará al Banco de España el importe íntegro de dichas pruebas. Oliver Wyman, firma encargada del ejercicio de evaluación individualizada a las entidades financieras y una de las artífices, junto a Roland Berger, de la prueba de resistencia global, es la que más ha ingresado por su trabajo, más de 10,5 millones de euros. El Banco de España, bueno, entre las otras empresas que también han cobrado por hacer estas pruebas de solvencia a los bancos, pues están Deloitte, Ernst & Young, está KPMG, bueno, varias de ellas se han desembolsado desde, por ejemplo, Deloitte 1,8 millones de euros, Ernst & Young 7,4 millones de euros y así hasta llegar a esa cifra, 31,39 millones de euros por hacer las pruebas de solvencia a los bancos. El Banco de España ha señalado que el conjunto del ejercicio sobre la banca española realizado entre el 21 de mayo y el 30 de septiembre, incluyendo las pruebas agregadas e individualizadas, ha implicado la realización de cerca de 240.000 horas de trabajo. Dicen también que los 400 auditores de las firmas que han participado en este análisis han empleado 172.000 horas de trabajo en la realización de las pruebas, de las que más de 40.000 horas han sido extras o en días festivos. Una última cosa sobre el dinero y cómo se está escapando el dinero del Estado español, o algunos cómo lo están llevando fuera. Las salidas de capital de el Estado español en inversiones directas, inversiones de cartera, acciones y bonos y otras inversiones han sumado 247.000 millones en los 8 primeros meses de 2012. Esto supone multiplicar por 620 las salidas de capital registradas en el mismo periodo del año 2011. 398 millones de euros salieron en 2011, 247.000 han salido en 2012. Cerramos la cartera y vamos con más cosas.
El océano de las historias.
Está dura la cosa, están los tiempos muy, pero que muy revueltos. Esa crisis cíclica, dicen que a la vuelta de la esquina, igual que vino, dicen también algunos, piensan algunos que se irá, pues está haciendo que la vida se ponga para muchos y para muchas muy, pero que muy complicada. Piedad Bonet es poeta, es dramaturga, es novelista colombiana. Su último libro de poemas, Explicaciones no pedidas, recibió el año pasado el premio Casa América de Poesía. Vamos a hablar de cooperación internacional, de cómo están las cosas en el mundo de las ONGs, de cómo hay que hacer si alguien quiere dedicarse profesionalmente a eso de la cooperación internacional. Antes vamos a asomarnos, ¿por qué no?, desde la poesía a la vida. Contábamos antes, al escuchar esa canción de la banda Maut, que Maut es el nombre de esa, bueno, de esa bruja que hacía ladrar a las gentes como perros. Pues de ladridos también va nuestra siguiente historia. Vamos a presentaros a quien llama Piedad Bonet, la muy, pero que la muy perra.
En ciertas ocasiones la vida nos demanda mezquindad. Es, pareciera decirnos, un acto de justicia, una manera sana de respirar en medio del fastidio, de no ofrecer la otra mejilla. Pero ¿qué tal si optamos por la benevolencia, por ir limpios y ufanos, celestiales? Innobles son los tratos que la vida propone. Escoge, nos ladra la muy perra, entre tu bilis negra y tu soberbia.
Escoger, vamos a quedarnos, ¿por qué no?, pues con esos cantos celestiales que decía Piedad Bonet. Vamos a ponernos limpios, vamos a hablar de cooperación internacional, vamos a sumarnos a lo mejor que llevamos dentro.
Según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces?, preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown.
Pues quién sabe, igual esa niña de mayor se hizo cooperante o hizo alguno de esos másteres para trabajar en cooperación. De todo eso vamos a hablar con nuestro invitado de aquí, Mar de Foguitos, que como os decíamos ha escrito un libro sobre eso, sobre la cooperación y sobre todo sobre el oficio o el trabajo de cooperante. Tenemos aquí con nosotros a Jorge Jimeno, que está presentando estos días pues este libro, Mamá, quiero ser cooperante, las claves para entender la cooperación internacional. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Gorka.
Buenas tardes. No sé de dónde nace esa inquietud por ser cooperante, ¿por qué se hace la gente cooperante?
Pues, hombre, la verdad que cada uno de los cooperantes tiene su propia motivación y su propia razón para convertirse en cooperante. Yo tuve la mía y me dio pie a escribir un día este libro, ¿no? Para contestar a todas esas preguntas que muchos cooperantes, que por la razón que sea, algún día se han planteado en convertirse en eso, en cooperantes, pues que sepan realmente qué es esto de la cooperación internacional, en dónde se están metiendo, si es que al final deciden meterse, y qué es lo que realmente se esconde detrás, fuera de todos esos mitos que en muchas ocasiones pues nuestra sociedad tiene en la cabeza y que se alejan bastante de la realidad.
Viendo el título de tu libro y de qué iba tu libro, he recordado una cita que tengo ya apuntada por ahí de un libro de Mia Couto, un escritor mozambiqueño, uno de nuestros escritores favoritos, y en uno de sus cuentos dicen los padres recuerden, solo una vez le notaron a su hijo un deseo desordenado, fue cuando les dijo, cuando sea mayor quiero ser cooperante. Ser cooperante, ahora hablamos de ahora, pero por ejemplo hace 15, 20 años, ¿se podía considerar eso como un deseo desordenado, como algo, bueno, alguien que se le había ido la pinza a la cabeza?
Hombre, yo como no llevo tantos años en el mundo de la cooperación, porque yo empecé a trabajar en cooperación en el 2004, no llevo esos 15 años, la verdad que yo creo que ha evolucionado bastante lo que es la cooperación internacional, sobre todo en el Estado español, ¿no? Donde hemos entrado en la cooperación internacional en los últimos años, cuando España pues era un país casi que necesitaba la cooperación porque por su nivel de desarrollo, ¿no? Pasó a ser un país pues que empezaba a enviar cooperantes. Y entonces yo sí que noto una diferencia entre los cooperantes de la última generación y los cooperantes que empezaron en este sector cuando, bueno, pues no había tanto dinero, cuando no era tan habitual que el ser cooperante fuese una profesión de la cual se podía vivir y ganar un sueldo y que se convirtiese en tu modo de vida.
Vamos por parte, hablamos de cooperación internacional, se entiende, y para ser cooperante hay que formarse y hay mucho campo en el que formarse, hay muchos sitios en el que enseñan y que además hay que pagar por aprender a ser cooperante. Cuéntanos un poquito.
Sí, yo fíjate, en el libro hago una reflexión sobre qué formación es necesaria para trabajar en cooperación. Y lo que invito es a todo aquel que se plantea trabajar en cooperación internacional, primero que decida qué es lo que quiere hacer realmente. Y para eso hay un primer capítulo en el que hablo de los trabajos de cooperación, porque esa idea que en muchas ocasiones tenemos de ir a poner, a hacer zanjas y a construir escuelas poniendo ladrillos, pues eso no lo hace nadie, vamos, son casos esporádicos los que se dedican a esas cosas, ¿no? Los trabajos de cooperación son mucho más especializados, en muchos casos son trabajos de gestión, burocráticos o trabajos técnicos. Entonces, lo primero, mi primera invitación a todas esas personas que se quieren convertir en o quieren hacer de la cooperación su profesión es, ¿realmente qué es lo que quiero hacer? Quiero escribir proyectos, quiero evaluarlos, quiero aplicar mi profesión, bien sea un médico, un ingeniero, en un país, en otro país que no sea el mío. Primero esa reflexión, para luego pues ver qué formación necesito. Porque puede que uno de estos másters en cooperación que ahora se han puesto tan de moda, pues no sean necesarios, depende de lo que se vaya a hacer. Claro que si vas a formular proyectos, entonces sí que tener unos conocimientos fuertes de lo que ha sido y lo que se ha convertido y cuáles son las nuevas líneas que hoy en día hacia donde avanza la cooperación, pues sí es importante. Entonces en ese caso sí, pero cada caso es diferente y no hay que hacer un máster porque sí, porque tampoco, no, como no se necesita una titulación mínima para trabajar en cooperación, pues puede que no sea necesario y que no sea muy relevante.
Bueno, queremos ser cooperantes, pero antes de todo, ¿para qué queremos ser cooperantes? Porque habrá quien esté pensando, bueno, pues para ganarme la vida, para viajar, para conocer el mundo, claro, para transformar la realidad, para cambiar las cosas. ¿Hasta qué punto hace falta algo más que pues el deseo de viajar o el deseo de ganarse la vida para ser cooperante, o ya ni tanto.
Fíjate, eso lo que decíamos al principio. Yo creo que las motivaciones para convertirse en cooperante existen tantas como cooperantes hay en el mundo. Y es cierto que pueden ser tan diversas como todas las que tú has dicho. Yo creo que se debería exigir, que debería tener, pero esa es mi reflexión personal, una cierta motivación militante, entre comillas, ¿no? De deseo de cambiar el mundo. Yo creo que ese deseo debería estar en la mente de todo el que se dedica a cooperación. Pero es cierto, y yo he conocido muchos cooperantes que hacían muy bien su trabajo, que no tenían ese deseo, esa ambición militante de querer cambiar el mundo. Si alguien dice, no, pues fíjate, igual la razón es esa. La razón es que yo soy un médico, soy un buen médico, y me apetece mucho ir a África a trabajar. Porque me apetece conocer otros países, otras sociedades, otras culturas. Pues voy a trabajar en cooperación. ¿Realmente se necesita que esa persona albergue un deseo de cambiar el mundo? Pues igual no. Aunque, como decía al principio, en el fondo yo apuesto porque las personas que trabajan en cooperación deberían tener esa parte de deseo de cambiar el mundo. Pero puede que no sea necesario, y puede que una persona que haga su trabajo de forma profesional, de forma respetuosa y cumpliendo con todos los preceptos éticos que rodean a la cooperación, lo que no tendría sentido es que ese médico, por ejemplo, pues vaya a un país a hacer su trabajo de medicina y que luego se vaya a usar la prostitución por las noches, ¿no? Eso no tendría ningún sentido. Hay que aplicar la coherencia en el trabajo. Pero sí es cierto que como existen trabajos muy técnicos y muy burocráticos en la cooperación, pues tampoco se le puede exigir a alguien que tenga esos preceptos de cambio de la realidad sociopolítica. A las personas, otra cosa es a las organizaciones, que ahí sí que creo que eso es obligatorio.
Hay muchos mitos o muchas leyendas sobre esto de la cooperación. Por ejemplo, una cosa que todavía mucha gente le sorprende, hablando de las organizaciones, no tanto de las personas, hay ONGs de derechas y ONGs que no solamente no quieren cambiar la realidad, sino que lo que quieren es perpetuar esa injusta realidad.
Exacto. Eso, ahí sí que creo que eso no debería ocurrir nunca. Es decir, las organizaciones no gubernamentales, que es un término que además detesto, no, porque realmente no significan nada, Gorka. Eso de decir no gubernamental, la empresa que tiene mi hermano pequeñita es tan no gubernamental como las ONGs que conocemos, ¿no? Entonces el concepto en sí no tiene mucho sentido, pero bueno, como todos más o menos manejamos en el concepto de ONG, pues esas organizaciones que todas sean, porque todas tienen una visión, un código de conducta, un código de ético de hacia dónde quieren, por qué hacen su trabajo, cuál es su objetivo, pues un día se instauraron o se crearon para hacer, para conseguir ese objetivo. Y muchas de ellas se han olvidado completamente de eso. Sus objetivos empiezan a ser, pues mantengamos una estructura para poder realizar un trabajo que en teoría nos deberían llevar a esos objetivos, pero como se han olvidado, pues ya muy bien no sabes lo que están haciendo. Y entonces ahí es cuando caemos en el peligro de que todas esas organizaciones se conviertan en empresas. En empresas, no tanto por su forma de gestionar, que yo eso lo entiendo, es decir, cuando ya tienes un volumen grande, pues que tengas que gestionarte de una manera muy, muy empresarial, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la eficacia y a la eficiencia, pues me parece bien. Ahora, tú no puedes subyugar tus objetivos por los que creaste la organización a unos objetivos de crecimiento y de tener ingresos económicos que te permitan mantener una estructura y un número de salarios para hacer trabajos que no cumplen con ese objetivo que por el cual se creó la organización.
Cosas de las que hablas en tu libro y que también sorprendían a la gente, pues trabajas de cooperante en Mauritania y ganas 4.000 euros al mes, vives en una casa, un chalet con tres vigilantes al lado de la playa y con tu 4x4 y tienes 14 pagas y seguro y a la vuelta no sé qué. ¿Cómo se gana la vida de los cooperantes? ¿Las condiciones de trabajo, de vida de los cooperantes? Cuéntanos, ¿cómo es todo eso?
Hay mucha... Es muy variopinto. Porque las condiciones de los cooperantes pueden pasar desde no recibir ningún sueldo, aunque normalmente sí que se les paga el transporte, el alojamiento, ¿no? Es lo que normalmente conocemos como los voluntarios en nuestro estado. Pero puede ir desde eso hasta el que cobra 10.000 euros al mes, ¿no? Que normalmente suelen ser pues organizaciones tipo las de Naciones Unidas o organizaciones anglosajonas muy instauradas en todo el sistema más burocrático de la cooperación. Es muy variopinto. Yo lo que digo es que está claro que para que alguien se pueda dedicar a la cooperación de una forma profesional, entendido por profesional que sea su profesión, que reciba un sueldo, que pueda vivir de ello, que pueda decir, no, es que a esto me voy a dedicar como cualquier otra persona que tiene cualquier otra ocupación, está claro que necesita un salario. Eso no se puede discutir. Y yo no he encontrado a nadie que lo discuta. Que sea más alto o más bajo, yo creo que ahí hay que ser pues coherente con lo que es la organización, la política salarial de la organización y la política en general que mueve la organización. No tiene sentido que una organización aplique unos salarios altísimos que creen más desigualdad. Si tú abogas por reducir la desigualdad en nuestra sociedad, pues no tiene sentido que tengas unos salarios que promuevan eso, que promuevan que haya élites dentro de nuestro mundo, ¿no? Que a los corporantes los pongas por encima, muy por encima de la media. Es un tema delicado, porque lo que para unos puede parecer alto, tú hablabas antes de eso, 3.000, 4.000 euros, hay gente que puede decir, eso es una burrada, pero hay gente que dice, oye, mira, que es que está coordinando una organización de 300 personas, de 400 personas, tiene una responsabilidad altísima, su trabajo en un entorno de alto riesgo, pues la verdad es que al final pues es un trabajo con una responsabilidad tan grande que hay que compensarlo económicamente. La verdad que es un tema que da mucho para que hablar. Ahora, lo que a mí me parece que no se puede admitir es que eso no se sepa. Que parezca que hablar del salario de los cooperantes que sea un delito. Y eso es algo que hablan en el libro, ¿no? Esto existe. ¿Por qué hay que ocultarlo? ¿Por qué muchas veces las organizaciones, pues cuando les preguntas estas cosas, no, bueno, nuestros voluntarios, y parece que nadie cobra en la organización porque no vaya a ser que piensen que nos estamos robando? No, es normal. Si tú quieres gente que trabaje a largo plazo en este sector, tiene que ser remunerado y tiene que ser un salario que permita que esas personas pues trabajen en ello.
Hablando de las cosas que se pueden o no se pueden contar o que están mal vistas contar, por ejemplo, yo creo que ya no pasa tanto, pero bueno, hace años las ONGs eran pues, los caballitos blancos, no se podía meter nadie con ellas, y eso de hablar de pues que pudiera haber corrupción o los sueldos que ganaba la gente o pues, los edificios, los que tenían las oficinas, pues cuánto habían costado o cómo podían ser edificios de lujo, por preguntar ciertas cosas o cómo funcionaban, pues te convertías ya pues un poco pues como en enemigo de las ONGs, ¿no? Como en cambio si preguntabas lo mismo pues de Iberdrola o de cualquier esto, pues como que quedaba muy bien visto. Y no sé si estás si has notado tú ese cambio respecto a las ONGs, a la cooperación, si se ha abierto la veda, y claro, sale lo bueno, pero también sale mucho de lo malo, o se cuenta mucho de lo malo, o de lo que antes no se contaba nada, no sé si antes había, si antes sí había, si...
Yo creo que va por rachas, fíjate. Hay veces que parece que no sale ninguna noticia. Yo incluso he visto casos en una organización en la que trabajaba, en donde en un momento dado se creó una situación con los recursos humanos pues un poco desagradable, donde hubo gente que acudió a medios de comunicación a denunciar lo que estaba ocurriendo y los medios de comunicación no se atrevieron a decir nada. Contactaban con la dirección de la organización, les preguntaban y la dirección pues obviamente decía no, eso no es así, esta es una persona que ha salido rebotada por H, por B, y al final los medios no dijeron nada. Entonces sí que esto es reciente, es decir, que los medios de comunicación y que muchas veces son reflejo de la sociedad, todavía hay cierto respeto a las ONGs, parece como que dices, no me voy a meter.
Pobrecitos.
Sí, no me voy a meter con ellos porque al final están haciendo una labor importante y sí que se sigue ocultando, pero sí que hay momentos en los que yo creo que salta ya la chispa y entonces ya como que no se puede ocultar y entonces ya sí que va ahí todo el mundo y muchas veces se da mucha caña sin también lo que suele pasar, los dos extremos, o no dices nada, de repente cuando dices, pues ya que ha caído el árbol, ya le das por todos los sitios, ¿no?
Tu libro nace de tu experiencia profesional en el mundo de las ONGs, pero vamos a decir, igual que lo has hecho, no aparecen nombres concretos de organizaciones, digo, porque alguien está pensando, voy a coger el libro porque es lo que cuenta y se...
Sí, no, yo lo he escrito sin querer hacer daño a nadie, esa es la primera cosa que me puse en la cabeza. Yo no quiero contribuir a que el sector de la cooperación mejore. Es un libro crítico, pero constructivo. Pero obviamente, claro, detallo cosas que no me gustan. Digo, mira, esta práctica que se hace en muchas ocasiones no me gusta. Pero evito dar cualquier nombre siempre que veo que le podría hacer daño a alguien, lo intento poner de una forma que digo lo que quiero decir, no me callo, pero de una forma que al final no hagas daño, ¿no? Que me parece importante.
Un libro que te has tenido que autoeditar, que se puede aquí, por ejemplo, en el caso de Euskadi, se puede comprar en Elcar, pero que bueno, tú te has autoeditado, tú lo distribuyes. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo de editarse un libro, autoeditarse un libro.
Ese va a ser mi segundo libro, mamá, quiero publicar un libro para... No, eso es broma, creo que es el único que escribiré, no creo que haya más. Aquí en Euskadi lo podéis encontrar en Elcar y también en la librería Tintas de la Universidad de Deusto. Y luego en internet, bueno, pues en siempre internet te facilita todo, ¿no? Y ahí en el blog que he creado, mamáquieroscercooperante.wordpress.com, pues veis los distintos sitios donde se puede adquirir, tanto en formato papel como en formato digital. Pero sí, es un libro autoeditado. Cuando yo del sector editorial no sabía nada. Ahora sí un poquito, suficiente como para autoeditarlo, ¿no? Pero al principio, cuando terminé de escribirlo, pues se lo envié a varias editoriales y alguna sí que me contactó diciendo que le interesaba. Lo que pasa es que los plazos que me daban eran para finales del 2013 y a mí era como, yo soy muy impaciente, era como, yo quiero que salga ya. Y luego las condiciones, pues alguna en una tenía que conseguir una cofinanciación. No, eran unas condiciones que digo yo, mira, además con muy poca ilusión. Y al final yo esto lo he hecho con mucha ilusión y dije, pues vamos adelante, como hoy en día la autoedición es algo muy factible. Y me pareció que las condiciones eran buenas y por eso con la editorial Círculo Rojo pues me lancé a ello y de momento está siendo una experiencia muy positiva. El lado malo que yo me tengo que encargar de la distribución, pero también es el lado bueno porque estoy conociendo a un montón de gente y a un montón de libreros y está siendo una experiencia bonita.
Y autoeditarse, que sirve, no sé si sirve para esto, pero para que sea barato el libro, porque cuesta 10 euros el libro en las tiendas y 2 en internet, baratísimo.
Sí, lo he intentado poner al precio más barato que podía ponerlo, porque me al final, obviamente esto es la razón fundamental por la que lo hago, es porque quiero comunicarme, quiero expresarme y quiero que la gente lo lea. Entonces poner un precio alto, pues entonces no llegaría a todo el mundo que quiero que lo lea, ¿no?
Hablas también en tu libro de otro de los grandes mitos sobre los cooperantes, eso de que están todos los días jugándose la vida en las trincheras, allí que la gente las bombas por encima y todo eso. Si te parece, vamos a escuchar una historia sobre un cooperante experto internacional que va a un país de subdesarrollado y luego seguimos charlando.
Estupendo.
El experto internacional.
Piaban los pollitos alrededor de Doña María de las Mercedes, que, cloqueando, arrojaba granos de maíz a sus gallinas. En eso estaba ella aquel día, como todos los días, cuando un automóvil emergió, resplandeciente, desde una nube de polvo en el camino que venía de Santo Domingo. Del auto bajó un señor de traje y corbata, maletín en mano.
Escuche, señora.
Dígame, señor.
Si yo le digo exactamente cuántas gallinas usted tiene, ¿usted me da una?
Pues a ver, pues bueno, ya, bueno, ya.
Doña María de las Mercedes hizo una mueca y acto seguido, el señor del maletín encendió su computadora Pentium 4 de 1.5 gigabytes, activó el GPS, se conectó por teléfono celular con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles.
Señora.
Dígame, señor.
Usted tiene exactamente 132 gallinas, ¿no es cierto?
¡Ay, hijo de madre! Me adivinó la gallinada, pero completita.
Ay. Y de inmediato, el señor del maletín atrapó una y la tuvo entre sus brazos. Entonces, Doña María de las Mercedes Holmes le preguntó.
Óigame, señor.
Sí, dígame.
A ver, y si yo le digo así, yo, ¿ah? Le digo en qué es que trabaja usted.
Sí.
¿Me devuelve mi gallina?
Bueno.
Él hizo una mueca y ella dijo...
A ver, usted, según lo que yo le estoy analizando así bien chévere, usted es un experto de una organización internacional, ¿o no?
Sí, pero ¿cómo pudo saberlo usted?
Doña María de las Mercedes recuperó su gallina y explicó que era fácil...
que cualquiera se daba cuenta.
Pues a ver, vea.
Ajá.
Usted vino sin que nadie lo llamara, ¿verdad?
Bueno, pero...
Ah, sí, ¿verdad? Se me metió en mi gallinero y sin pedir permiso.
Sí, sí.
Además, me dijo algo que yo ya sabía, pues yo no voy a saber.
Bueno...
Y más encima, mamá, me cobró por eso, ¿o no?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Suena chiste, pero no es tan chiste.
No está tan alejado de la realidad, ¿no?
Eso, con la experiencia, con los años, ¿está cambiando, se está cambiando o no hay nada que hacer?
Hombre, sí que va cambiando, sí que va mejorando en ese sentido. Por ejemplo, sobre todo en la cooperación al desarrollo, ¿no? Hay como dos extremos dentro de la cooperación, estarían los ámbitos humanitarios y los ámbitos de desarrollo, que luego nunca hay un estado puro, ¿no? Siempre hay situaciones intermedias y con características de uno y de otro, pero bueno, sí que hay esos dos escenarios. Pero en cooperación al desarrollo, sí que en los últimos años, las tendencias de los últimos años, pues es a intentar evitar que las organizaciones del norte, usando esta palabra que me gusta muy poquito, lo del norte, pero bueno, las organizaciones que llegan a otros países, pues eso, que lleguen y se pongan a hacer cosas por sí solas sin contar con las organizaciones de la sociedad civil, sin contar con contrapartes que sean las que realicen los trabajos y que en quien se meta en el gallinero de esta señora pues no sean al final la gente que llega con el Pentium 4 y se pone ahí, sino que sean pues las propias organizaciones de ese país y que lo que haya sea una alianza entre distintas organizaciones. Pero en muchas ocasiones, y me quedo con un detalle del cuento que decías, esa diferencia, es decir, que llegue el de la organización internacional con su superordenador, pues es algo que, eso sí que sigue siendo muy habitual. Quizás no se meten ya en el gallinero de la señora, pero sí que se meten en la sala de reunión con otras contrapartes, ¿no?, que se dice en el argot, con las organizaciones del país, las organizaciones de la sociedad civil del país donde actúan. Y ahí sí que existe esa diferencia. El trabajador de la organización internacional, que muchas ocasiones, de muchas organizaciones que les tratan como altos ejecutivos, que llegan con toda su parafernalia, que parece que van a lanzar un misil de la NASA, y claro, la persona de la otra organización pues se le queda mirando. En muchas situaciones son además personas que se asemejan a antiguos colonos, sobre todo esto en África, ¿no?, con un pasado colonial tan cercano, y lo que hacen es dañar la autoestima de la población más que realmente ayudar. Y esto sí que sigue ocurriendo, y yo creo que eso es algo que las organizaciones, que si bien la línea esta de trabajar con organizaciones de la sociedad civil es adecuada y nadie la discute, lo de conseguir reducir ese salto de estatus de unos y otros, yo creo que es algo en lo que se tendría que hacer más hincapié.
Mamá, quiero ser cooperante, es el título de tu libro. No sé si es en mala época para dar ese salto con esto de la crisis económica, con cómo están las organizaciones en cuanto a fondos, en cuanto a despidos de trabajadores, en cuanto a aires en muchas ONGs. Malos tiempos también para ser cooperante.
Sí, la verdad que el sector ya le queda poquito en el Estado español, ¿no? Lo bueno de este sector es que al ser internacional, pues hay otros actores que están entrando con fuerza en el sector. Es un sector muy internacionalizado, con lo cual no tienes por qué limitarte a trabajar con organizaciones españolas, puedes trabajar con organizaciones de cualquier país, y yo lo he hecho. Mi experiencia es no solo con organizaciones españolas, sino también con organizaciones canadienses y francesas e inglesas, con lo cual, bueno, no tiene por qué hacer tanto daño a lo que es el cooperante. Pero lo que sí está ocurriendo es que está cambiando el paradigma de la cooperación. Eso sí, más allá de esta crisis, la cooperación internacional está evolucionando. Entonces, también el trabajo del cooperante pues está cambiando y ya no es el mismo que hace unos años. Y eso pues puede que llegue un día, de momento lo hay, de momento hay cooperantes y muchos, pero puede que un día pues sigamos hablando de cooperación internacional, porque yo creo que eso no va a cambiar, eso siempre va a existir, la cooperación internacional, pero puede que ya el término cooperante deje de tener tanto sentido.
Sí, porque mirando al futuro, y uno hay que ser muy, muy, muy lince, la cooperación internacional la van a hacer más las empresas que los gobiernos, las empresas que la ciudadanía, que la gente de a pie. ¿Cómo lo ves?
Mira, la entrada de las empresas en cooperación, yo lo veo como una oportunidad. Más que hay mucha gente que, sobre todo en la cooperación internacional, ¿no?, que parece que hay una guerra ONG-empresa, ¿no? Entre, no, es que él trabaja en una empresa, como decía, él es malo. Y no, es decir, al final... Volviendo a cuáles son los objetivos de las organizaciones, de las ONGs, y de la gente, o por lo menos de la gente que dirige las organizaciones, pues cambiar la realidad sociopolítica que existe a nivel internacional. Y para eso, las empresas son quienes realmente mueven el mundo. Es decir, el mundo en su gran mayoría no está compuesto por ONGs, está compuesto por empresas. Entonces, un cambio en el mundo pasa por un cambio en la mentalidad de las empresas. Y al final las empresas no son entes malignos, es decir, las empresas están constituidas por personas. Y una actividad importante de las organizaciones debería ser incidir para que esas organizaciones tengan unas prácticas y unas reglas más limpias y que no se dediquen solamente a maximizar los beneficios, sino que tengan una forma de actuar mucho más respetuosas con todos, con la sociedad. Entonces yo creo que en esa línea, el que las empresas empiecen a entrar más en el sector de la cooperación es una oportunidad. Yo no lo veo tanto como decir, es que ahora ya son las empresas las que van a dar fondos, no solo las que dan fondos, sino además van a ser las que implementen los proyectos. Bueno, vamos a ver si de ahí...
Pero sabemos por qué hacen eso las empresas, ¿para qué hacen eso? Lo sabemos.
Claro, ese es un problema, es decir, puro marketing. A día de hoy, la gran mayoría es puro dinero. Marketing. Exacto. Pero eso es algo que podemos cambiar. Que yo creo que ahí es donde hay que decir, vale, van a entrar en el juego, estupendo. Vamos a ver cómo lo cambiamos para que no sea solo marketing. Y al final, quienes toman decisiones en las empresas son personas como tú y como yo, que no son malos por naturaleza. Son tan buenos y tan malos como los que trabajan en las ONGs. Entonces, por ahí es una línea en la que también se puede actuar para conseguir cambiar la realidad que queremos, ¿no?
Y ya la última. Eras cooperante, ha salido este libro. No sé si sigues siendo cooperante o por qué dejaste de ser cooperante si ya no lo eres, no lo sé.
Sí, ahora trabajo en un centro de investigación y consultoría que trabaja en relaciones internacionales con énfasis en la seguridad global, en la cooperación, tanto al desarrollo como
humanitaria.
Seguridad global
no serán misiles y guerras, ¿y eso?
No. Seguridad desde el punto de vista de la seguridad personal, la seguridad de las personas, de la cooperación, desarrollo humanitaria y recursos naturales, ¿no? La organización se llama RESET, también si los oyentes quieren consultar, resetweb.org. Y en esta organización pues tengo la oportunidad de seguir trabajando cerca de lo que es la cooperación. Yo ya no me definiría como cooperante, pero sí que trabajo muy cerca de la cooperación y de los cooperantes.
Para los que han sido cooperantes, han trabajado en ONGs, una buena salida cuando en un momento dado pues es lo de ser consultor.
Exactamente, sí. La verdad que, mira, el otro día me preguntaba un compañero tuyo que si es una profesión de la cual se puede vivir para siempre, ¿no? Que si es una profesión de por vida. Y sí que lo puede ser, pero lo cierto es que es dura.
Pero la cabeza se te...
Exacto, es que es una profesión dura. Y estar muchos años, pues bueno, hay gente que lo consigue, hay gente que consigue estabilizar su vida, sobre todo si trabajas en cooperación al desarrollo, porque encuentras un entorno en el que al final se convierte en tu entorno, donde puedes tener una familia. Hay gente que sí que lo hace, pero la gran mayoría, como yo, pasan unos años y piensas que ya es la hora de volver a tu casa, porque en mi caso, por ejemplo, porque notaba que necesitaba esa estabilidad afectiva que de cambiar de país en país pues no me permitía. Entonces volví a casa y me convertí en consultor. Y sí, es una de las salidas que hay. El trabajo en las sedes de las ONGs pues es muy escaso y es difícil encontrar puestos en sedes de ONGs. Bueno, yo estuve un tiempo en una sede de una ONG, estuve unos años, luego empecé a trabajar como consultor. Pero desde luego que la salida a la vuelta es complicada. Ahí es donde es complicado. Cuando vuelves a casa y dejas de ser cooperante y dices, ¿y ahora qué hago?
Eso para el próximo libro.
Venga, ese para el próximo.
Mamá, quiero ser cooperante, es el título de este libro de Jorge Jimeno, y como os decíamos, pues en Elcar se puede pedir, si no lo tienen, y no, se puede comprar también. Muchas gracias, Jorge, mucha suerte con los nuevos libros.
Muchísimas gracias, Gorka.
Hasta luego, chao. aquí el mar de fueguitos de esta semana. Nos quedamos con la música de Maut desde Aragón, 1.0, el título de su primer disco. Mezclan la música, los temas tradicionales aragoneses con los ritmos electrónicos. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Agur.